Opinión a diario.
So tell me to breathe, ask me to be, help me to stand on my feet.
Hazard y Dembélé son primos. Dos jugadores talentosos, ambiciosos y caros. Muy caros, que llegaron a Real Madrid y Barcelona dispuestos a escribir páginas maravillosas en la historia de ambos clubes, pero para los que el tiempo se acaba. Ninguno estuvo a la altura. No pueden presumir de comportamiento ejemplar o de disciplina deportiva intachable, pero cuando hablamos de intenciones, sus caminos se separan. El belga llegó de Premier consagrado. Regresará a su zona de confort, a la Premier, tras unos años en los que cuando pudo no quiso y cuando quiso se lesionó. Pero su rebeldía haciendo el gol de ayer con sus gestos y sus celebraciones nos hablan de un jugador cabreado. Cabreado porque sabe que soñó con jugar en el club que le dio todo, el Real Madrid, y que fue él quien dio poco o nada. Un estado de WhatsApp, de Instagram, de Ancelotti nos hace ver que Carleto también está apenado. Le gustaría recuperarlo y debería recuperarlo. Lo de Dembélé es otra película y parece de terror, una partida de póker en la que el que menos sabe jugar, Dembélé, siempre tiene las mejores cartas. El número de Alemán ayer, las presiones para que se vaya o renueve, su mensaje en las redes sociales, todo es tan innecesario que hace que Dembo vuelva a tener la mano buena en esta partida. Termina contrato y sobre todo le han convertido en víctima de esta historia. La lesión de Ansu Fati hace ahora que Xavi le necesite y no pueda contar con él. Dos casos parecidos con dos soluciones opuestas. ¿No hubiera sido mejor montar el numerito de Dembélé hoy? ¿Jugar en San Mamés y apartarlo? ¿Es buena idea apartar a un jugador con tanto talento como Dembélé? ¿Ancelotti se comportaría igual en un escenario de tanta necesidad como lo está haciendo Xavi? Dembélé y Hazard, ambos se irán en junio, los dos cobrando, lógicamente. Uno jugando y otro jugando a la consola.
Javi Amaro dice lo que piensa.
Son las 8 y 2, las 7 y 2 en Canarias, esto es A Diario, esto es Radio Marca y estamos pegados a la tele, a Alcaraz, a lo que nos traiga en ese bloc de notas nuestra Elena Villaécija. Adelante, Elena.
Sí, porque está jugando Alcaraz en el Open de Australia ante el italiano Berrettini. Empezó mal, pero se ha sobrepuesto. Perdió las dos primeras mangas, ganó la tercera 6-4 y en la cuarta domina 5-2 con punto de set para el tenista español. El otro español que está jugando en estos momentos es Pablo Carreño, que ha ganado el primer set a Sebastián Corda. En la segunda manga, 5 iguales, y en estos momentos Alcaraz se apunta al segundo set. El partido se va a decidir en la quinta manga. A las 10:30 será turno para Rafa Nadal ante el ruso Khachanov. Y en el cuadro femenino, la gran noticia, Paula Badosa se ha metido por primera vez en los octavos de final de Australia tras ganar a la ucraniana Kostyuk en tres sets, 6-2, 5-7 y 6-4. Su próxima rival será la estadounidense Madison Keys, eliminada Nuria Parrizas ante la estadounidense Pegula. Hoy a las 12:30 se celebra el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey con estos 8 equipos: Real Madrid, Athletic, Betis, Rayo, Cádiz, Mallorca, Real Sociedad y Valencia. Madrid y Athletic lograban ayer la clasificación tras eliminar ambos en la prórroga a Elche y Barça respectivamente. En San Mamés se vivió un auténtico partidazo, el mejor Iker Muniain, 2 goles y 1 asistencia.
Volvemos a demostrar que le competimos a cualquiera. Eliminamos, como dices, al vigente campeón. Nos gusta la Copa. El San Mamés es magia, ¿no?
En el minuto 2 adelantó al Athletic, empató Ferran en el 10, en el 85 marcó Íñigo Martínez, en el 93 Pedri llevaba el partido a la prórroga y ahí decidió otro gol de Muniain de penalti por mano de Jordi Alba. Lo peor, las lesiones de Pedri y de Ansu Fati, este último se retiró llorando del campo. El Barça está fuera de la Copa, es un fracaso, contesta Xavi.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender.
El Real Madrid consiguió el pase a cuartos sufriendo mucho en el Martínez Valero en la prórroga con uno menos por la expulsión de Marcelo, remontando y gracias a los menos habituales marcaron Isco y Hazard. Antes Gonzalo Verdú había adelantado a los ilicitanos que vieron cómo les anulaban un gol casi al final por fuera de juego y falta sobre Lucas. Palabras de Ancelotti.
Hazard e Isco han ganado el partido. Tiene un significado esto que puede ser, que a veces ellos, los dos, merecían de jugar más. Por cierto, sé que puedo contar con ellos.
También se jugó un partido de Liga de la jornada 21. El Getafe sigue con su escalada, ganó 4-2 al Granada y se aleja a 4 puntos del descenso. Los goles azulones de Sandro Enes Unal, Maximovic y Borja Mayoral en su debut por parte nazarí, doblete de Luis Suárez. Y hoy más fútbol porque arranca la jornada 22 con el Español Betis a las 9, en segunda a la misma hora Tenerife Oviedo y ya tenemos final de la Supercopa Femenina. Va a enfrentar el domingo al Barça y al Atlético de Madrid que ganó 2-3 al Levante. En la NBA derrota de los Mavericks ante los Suns con 28 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias de Luka Doncic. En la Euroliga perdió el Barça ante el Unix Kazán y ganó el Madrid al Alba Berlín. Debutó Gaby Deck. En la Champions, el Lenovo Tenerife pasa a octavos, San Pablo Burgos eliminado. Y en el Europeo de Balonmano, España arrancó la segunda fase ganando a Alemania 29-23. Hoy el segundo partido a las 3:30 ante Rusia.
Gracias, Elena. Oye, aunque seáis del Atlético, vosotros, queridos oyentes, aquí vais a disfrutar del blanco. ¿Dónde? Pues en Gran Valira. Sabemos que os gusta ir de terraza en terraza. Las de Gran Valira están a más de 2.000 metros de altura. Ya sabéis que Gran Valira está situada en medio de los Pirineos de Andorra. Es la estación de esquí más grande del sur de Europa y una de las más visitadas del mundo, con sus más de 210 kilómetros, 139 pistas. Gran Valira se sitúa en la posición número 13 del ranking de estaciones de esquí del mundo y desde la temporada 19-20 todos los Four Fights de Gran Valira incluyen acceso a la estación de Ordino Arcalís, paraíso del Free Ride, dos estaciones, un único Four Fight y 240 kilómetros de pista. Aunque pueda parecer que Andorra está lejos, realmente se encuentra muy, muy cerca. Ya sabéis, Gran Valira, el sueño blanco a tu alcance.
En Radio Marca. A diario.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
The night looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says...
I'm on my way, yeah, 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 yeah. Just one last drink and I'll be okay. Made a promise that this time I won't be late. I'm on my way, yeah, 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 yeah.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
A ver, os prometemos que en un ratito va a empezar el tramo de tribu donde vamos a hablar de fútbol, fútbol y más fútbol. Pero teníamos que tratar un tema que en el día de ayer fue, desde luego, trending topic desde bien entrada la mañana y que seguro va a ser protagonista de muchas tribus, de muchas tertulias, de muchos debates, porque esto no ha hecho más que empezar. Ya nos escucha el presidente de AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Hola David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y muy bien. ¿Y tú, todo bien?
Pues bien, la verdad que bien. Con mucho trabajo, pero bueno, lo normal en estas fechas.
Sí, porque en estas fechas de mercado de verano siempre pasa algo, siempre tenemos que recurrir a ti, Aganzo, para que nos expliques algo, para que nos pongas ahí un poco sobre la pista de algunos asuntos, ¿no?
Bueno, desgraciadamente sí. Está claro que es el trabajo defender a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Pero bueno, para eso estamos, para intentar hacer las cosas bien y que, por supuesto, que el fútbol vaya mejor. Al final yo creo que todos queremos remar hacia el mismo sentido.
Y ojalá que te tengamos que necesitar menos, que será que el fútbol va bastante mejor. Te llamamos principalmente por el asunto de Dembélé, Aganzo, que ya sabes que ayer estalló todo con esas declaraciones de Alemania, esa no convocatoria de Dembélé, y luego vosotros enviasteis un comunicado dejando vuestra postura bastante clara al respecto, David.
Sí, bueno, creo que era bastante clara la situación. Al final, lo que no podemos permitir en ningún caso es que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan tener algún tipo de presión en cualquier momento, llámese apartamentos, pero no solamente en el caso de Orman, sino en general, en todas las categorías siempre hemos tenido diferentes situaciones de este tipo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que dejar muy claro, por supuesto que no exigimos que nuestro compañero juegue o deje de jugar, sino que él tiene un contrato firmado con su club. Él se tiene que dedicar plenamente a su club. Lo que no podemos permitir en este caso son las declaraciones que nos han llamado todo, yo creo, un poco la atención, que es bajo que llevan 6-7 meses intentando negociar su renovación, que las consecuencias sean que no jueguen. Entonces, pues bueno, sí que hemos intentado poner nuestra parte de coherencia en este aspecto y sobre todo en esa protección del compañero, como no puede ser de otra manera, dado que esa presión que no limite su manera de actuar, porque creo que Osvaldo ha estado haciendo un trabajo desde que llegó en el Barcelona bueno, donde nunca se ha quejado, donde incluso hemos tenido declaraciones de varios miembros del club alabando al compañero. Y bueno, lo que sí pedimos es que esa decisión pues se tome o se intente vuestra toma de perdón de esta decisión que podamos tener un final feliz, sobre todo por ambas partes. Bien, es cierto que yo creo que las declaraciones no han hecho un favor al fútbol.
¿Se ha puesto en contacto con vosotros Dembélé o habéis actuado por lo que habéis escuchado, por el relato de los acontecimientos?
No, yo me puse en contacto con su representante, he estado hablando con el representante. Así que bueno, que es un momento ahora de mucha tensión y sí que verá que en los próximos días pues veremos cómo evoluciona en este aspecto. Pero vamos, lo que sí queríamos denunciar en este caso es que cualquier tipo de presión, cualquier tipo de circunstancia que altere las diferentes condiciones laborales de nuestros compañeros, pues debe de ser sancionado, y sí que entendemos que en este caso creo que nos está obrando bien.
O sea que, David, eso que publicaba él en redes sociales en el día de ayer, es cierto, os lo ha hecho saber, que él se siente o se sentía presionado, ¿no?, para renovar, que le están presionando, que están ejerciendo una presión sobre su decisión, ¿no?
Bueno, yo creo que el jugador ha hablado en redes sociales también, ha dicho que desde que llegó que siempre ha tenido mucha presión, sí que está viniendo a hacer su trabajo, pero ha sido un hombre que se ha callado, que ha estado muy dedicado a su trabajo y a hacer las cosas para su club. Bueno, esta circunstancia, como te he dicho, no beneficia porque al final parece que es una consecuencia de esa no renovación del compañero, pero bueno, también queremos, solamente hemos avisado de que este tipo de circunstancias no son las adecuadas, y en el caso de que tengan que llegar a algún tipo de acuerdo o la continuación de Slam, pues veremos por el bien del fútbol qué es lo que pasa, pero sobre todo que se tenga todo bien claro, y no queremos ir en contra de nadie, simplemente defendemos a nuestros compañeros y en este caso yo creo que el fútbol.
¿Y del Barça habéis recibido algún feedback? No sé cuál es el procedimiento que tenéis que seguir, ¿no? Pero no sé si ellos han dicho, oye, que esto no es tan así, o oye, que no me parece bien este comentario que habéis hecho porque no ha sido así. No sé si se ha producido esa conversación con ellos.
Con el club, yo personalmente no he hablado con ningún miembro del club, como te digo. Al final estamos poniendo o anticipándonos a situaciones. Nosotros nos guiamos de las palabras de Alemany, que yo creo que del todo no han sido acertadas, y sobre todo la defensa del compañero por ese tipo de circunstancia, tema de presión del compañero, porque él dice en esas declaraciones que el no ir convocado es la consecuencia de no llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. Y ahí entendemos que esa seguridad y esa protección que debe tener nuestro compañero en este caso, como lo hacemos en diferentes casos, creo que quede claro, porque al final está siendo un poco más público, porque al final es el jugador que es el club que es, pero en diferentes categorías lo estamos viendo desgraciadamente en muchos años y en muchos aspectos.
Si esto siguiera y llegara el 1 de febrero y el Barcelona tomara la decisión de apartarlo, vosotros como asociación, ¿qué podéis hacer?
Bueno, yo espero que no lleguemos a ese ejemplo. Esperemos que se solucione bien con la continuación de Osman o bien con la salida del jugador. Eso ya llegará a un acuerdo él como parte interesada. Pero si no se llega a un acuerdo, al final, pues bueno, tendríamos que, si la apartan y si hay algún tipo de circunstancias que, como te digo, que esos derechos laborales, ese perjuicio al compañero sea palpable, pues bueno, tendríamos que hablar con el club, por supuesto, para decirle que esto es totalmente ilegal. Entraríamos con la inspección de trabajo, que no tiene tampoco, porque al final lo que estamos buscando es una salida al jugador y que el club pueda tener, porque nosotros al final presionamos, pero no queremos romper la baraja, porque entendemos cómo está el mundo del fútbol, pero por supuesto que esa protección del compañero tiene que ser. Entonces hablaríamos con la inspección de trabajo, sí que es cierto que la imagen del jugador al final sale perjudicada, y como te digo, no creo que llegara a esos términos beneficia a ninguna de las partes.
Te hago la última, David, que no quiero entretenerte mucho más, que sé que tienes mucho lío. ¿Él está tranquilo? ¿Está bien? Por lo que te ha llegado a través del representante. No debe ser fácil la situación para un deportista, ¿no?
No es fácil, sobre todo porque al final yo creo que desde que se ha encontrado una situación muy incómoda, al final tuvo que Barcelona. La situación general que tiene pues es difícil. Yo creo que los compañeros han estado cerca de él siempre. Es un chico que quiere jugar al fútbol, que no se dedica a estos temas, que quiere ser feliz jugando al fútbol, que quiere hacer feliz a las personas que no le juegan al fútbol. Y al final, como jugador, no es fácil tener este tipo de situaciones porque, como te digo, él lo que quiere es triunfar, es lo que quiere es jugar lo máximo posible y que estos temas no tuvieran ni que existir. La circunstancia al final y la realidad es otra, pero bueno, yo creo que vamos a intentar tomar cartas en el asunto y tomar una decisión buena para ambas partes.
Pues me parece muy bien, Aganzo, y yo creo que además es positivo para el futbolista y para el mundo del fútbol, que haya alguien, en este caso la Asociación de Futbolistas Españoles, en este caso tú, David, que levante el dedo y digo, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, porque supongo que tú, que has jugado mucho al fútbol, yo de toda la vida había escuchado esto, de no, o renuevas o a lo mejor chupas más banquillo del que debes y tal. Yo siempre lo había, no, a ti como jugador seguro que alguna situación te ha rozado de este tipo también.
Bueno, como jugador hemos notado muchísimas y tenemos muchísimas anécdotas, muchísimas historias que puedo estar todo el día contando. Pero como te digo, al final sí que es verdad que es un jugador que es público, es un jugador de primera división, un jugador como del Fútbol Club Barcelona, y al final es un poco más relevante. Pero sí que quiero destacar que este tipo de circunstancias en categorías inferiores, ya no sé, de nivel de segunda división, segunda de para la primera red, incluso en femenino, el sindicato está acostumbrado a trabajar, a que los abogados resuelvan este tipo de problemas en muchos aspectos, y siempre defendiendo, por supuesto, a nuestros compañeros, intentando hacer todo lo mejor para que en esa protección de esos derechos que por supuesto que el mundo del fútbol siga adelante, porque al final es lo que queremos todos.
David, que curréis poco, que significará que todo va bastante mejor y que si te toca currar mucho, diferente. Que lo hagáis con... Eso es, que lo hagáis de manera diferente.
De manera diferente, eso es.
Eso es.
Así es.
Bueno, David, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por atendernos.
Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias.
Un abrazo para David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, con todo el lío Dembélé poniendo un poquito de luz en torno a lo que ha sucedido en las últimas horas. Ya sabéis, Dembélé de momento está apartado del FC Barcelona por no renovar de momento con el FC Barcelona. Venga, que arranca la tribu.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair, de venta en vr6definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Llega una nueva carrera ciclista al calendario internacional en este 2022. La clásica Jaén Paraíso Interior. Se celebrará el 14 de febrero y llegará al corazón de los aficionados. Saldrá de Baeza y terminará en el centro histórico de Úbeda, con más de 3.500 metros de desnivel acumulado y con 45 kilómetros de esterrato en tierra. Ya han confirmado su asistencia a estrellas como Miguel Ángel López y Alexei Lutsenko.
Los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, Vicente Ortega echa la vista y el oído atrás al pasado para recordarte los mejores momentos del deporte español y de la música. Marca Retro con Vicente Ortega. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Cata en discoteca con los guardos de serpente.
El otro día vino un amigo aquí a la radio a hacer gestiones del seguro y aquí al lado se pasó a vernos. Me chocó mucho porque ahora puedes hacer todo online, pero en su seguro tenía que ser presencial. Y le dije, tío, además de gestionar todo online, si te vas a la Mutua, cualquiera de tus seguros va a tener menos precio. Te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Dicho y hecho, le di el teléfono y se cambió a la Mutua ese día. A ti también te lo doy, para que te puedas cambiar ahora mismo. 915555555. Repito el número, 915555555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Radio Marca. A diario.
8 y 23, 7 y 23 en Canarias. Estamos en el Open de Australia. Está Alcaraz peleando en el quinto set ante Berrettini. 1-1, 40-30. El italiano tiene el tobillo regulinchi. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Sin abusar, pero aprovecharnos de esa circunstancia y meternos en la siguiente fase ante un top 10. Ante el cabeza número 7 de torneo, el italiano Berrettini, ante Carlos Alcaraz. Pero antes de la tribu. Hola, Pavel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Solo me llamas cuando los árbitros pasamos mal anoche. Cuando dormimos bien no me llamáis, ¿eh?
Te prometo, Pavel, que no era mi intención. Pero es que el móvil de los oyentes se ha colapsado esta mañana con la nota de audio arbitrales. Y vamos a ver si Pavel está despierto y nos echa una mano.
Ya has hecho bien en llamarme antes de que entre la tribu, ¿eh? Has hecho bien.
Claro, claro. Así ponemos un poco en contexto a la gente. Aunque he de decirte que los tribunos...
Ya están por ahí, ¿no?
No, todavía no. Pero,
vale, vale.
Pero no suelen hacer mucho caso a los expertos arbitrales. Esto son versos sueltos. O sea, hacen lo que les da la gana a esta gente, ¿eh?
Totalmente.
Tú eres consciente de eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Son balas perdidas. Oye, batalla perdida, mejor dicho.
¿Has pasado mala noche entonces, Pavel, o no?
No. Bueno, cuando me decís, oye, que mañana hay jaleo, vamos a entrar en directo. Entonces sí, un poquito sí. Sí que es verdad que no me gusta que hayan polémicas, pero bueno, paso estamos.
Claro. Lo del Martínez Valero, Pavel, ¿cómo lo viste?
Bueno, a ver, déjame que piense. El Martínez Valero, yo creo que hay poquita polémica, ¿no?
Lo digo porque mucha gente, Pavel, se ha quejado del 2-2, de esa jugada, ¿sí?, de esa acción que fue en el último segundo casi de la prórroga, que pudo ser el empate entre la falta, el fuera de juego, no quedó muy claro al principio que pitaron. ¿Tú qué viste?
Claro.
¿Acertó el árbitro?
A ver, está claro que Jorge Figueroa Vázquez hace una cosa muy bien, que es, él ve la falta o ve la posible falta y se lleva el silbato a la boca, pero no pita. Esto lo hace muy bien, lo hace genial, porque lo hace para que luego, si la jugada acaba en gol, el VAR pueda revisar la jugada. Esto lo hace espectacular. Es muy difícil hacer eso, tener la sangre fría de ver la falta y no pitarla. Esto lo hace genial, espectacular. Sí. Y sí, la falta para mí no es muy, muy... Igual cuando hablamos de los penaltitos, ¿no? Para anular un gol, creo que las faltas deben ser faltas de verdad. En este caso no, yo no veo falta. Pero luego es lo que tú dices. Luego hay fuera de juego posicional de Verdú, ¿es?
Sí.
Corrígeme.
Sí.
Claro, Verdú está en la trayectoria del balón.
Con influencia, ¿no? Ahí...
Y está a un palmito del portero. Es decir, que un error, que para mí es el que Jorge pita la falta, porque para mí pita la falta. Porque luego fíjate además que cuando reanuda el juego no levanta el brazo. Es decir, al final se pita la falta. Aunque hay fuera de juego, al menos lo que yo pienso es que se pita la falta.
O sea, esa jugada no hubiera sido gol de ninguna de las maneras, ¿no?
Exactamente. Ajá. Yo creo que Jorge Figueroa Vázquez pita la falta, eso es totalmente seguro. Lo hace muy bien porque espera a que acabe la jugada y luego pita la falta. Pero tiene ahí un segundo... Los árbitros tenemos el ángel de la guardia, que es el VAR. Pues ayer Jorge Figueroa Vázquez tuvo otro segundo ángel de la guardia, que fue el árbitro asistente marcándole el fuera de juego. Bien señalado, por cierto. Y insisto, entre una cosa y otra, el gol no debió subir al marcador.
Y luego, ¿sí? Pavel, de lo de Marcelo y de lo de Kroos, lo de Kroos está claro que fue un error, una tarjeta amarilla que no
¿pero
tiene más historia.
¿Qué hacemos, Javi?
Nada, nada.
¿Colgamos al árbitro de un poste? Es que no.
No, por favor.
No, pero lo digo porque, claro, la reacción de Toni Kroos, el escaparate mediático es muy, muy grande. No podemos...
O sea, ¿a ti no te ha gustado el tuit que ha puesto Toni Kroos del vídeo donde se ve que ni siquiera lo roza el jugador?
Claro, es que, a ver, coño, es que tenemos que...
Esa boca,
ay, perdón. Ahí, bueno, estamos en horario... Ya están en el colegio los críos. Sí, tenemos que tener en cuenta que los árbitros se tienen que equivocar. Es que no podemos aceptarlo todo. Y la respuesta de Toni Kroos para mí es desmesurada. La tarjeta está bien mostrada. Insisto, la falta se equivoca, evidentemente, Jorge. Pero la reacción de Toni es desmesurada. Y luego sobre la expulsión de Marcelo... Mira, cuando tenemos que buscar en la repetición 25 tomas desde diferentes ángulos a distintas velocidades para encontrar el contacto, algo estamos haciendo mal. Yo, para mí, esto no es la esencia del VAR ni del arbitraje. Para mí está mal expulsado Marcelo, lo dije ayer en Twitter, para mí está mal expulsado. Pero el maldito protocolo, ¿no? Que si hay el mínimo contacto, pues ya no es error grave o manifiesto, lo que siempre decimos, ¿no? Dicen algunos que sí que hay contacto. A mí me cuesta mucho verlo. Pero bueno, claro, si pita la falta, tiene que expulsarlo, o sea, porque es ocasión manifiesta de gol.
Según tu análisis, si hubo un perjudicado en el partido, se fue el Real Madrid.
Sí, claro.
Claro. Lo digo para luego la tribu, ¿eh? Yo estoy apuntando las frases de nuestro analista Pavel Fernández. Y luego, de lo de San Mamés, penalti, ¿no? Lo de Jordi Alba.
No, yo creo que no hay duda, ¿no? Jordi Alba no quiere, evidentemente no, la mano es involuntaria. Pero lo de siempre, ¿no? El jugador asume el riesgo, amplía el volumen con el brazo, penalti clarísimo. Me sabe mal porque me sabe mal por los árbitros, porque al final sí que es verdad que desde la perspectiva de aficionado, los aficionados acaban contentos porque al final se toma la decisión correcta, que es pitar el penalti, pero desde el punto de vista arbitral, mal, porque al final cuando el VAR entra para corregir es porque el árbitro se equivoca. Y claro, ahí el asistente tendría que haberlo visto en directo. pues, la mano de Jordi Alba.
Pues, Pavel, ¿ves cómo no ha sido tan dramático? Que
no,
te pones en lo peor. Es que cómo eres. Pavel, te dejamos currar. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme a todos.
8:30, 7:30 en Canarias. Seguimos atentos al canal.